que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Venga, lío, a trabajar un poquito. Celta 3, Sevilla 4, al final, partidazo en Vigo. Los goles del Celta de Vigo de Aspas 2, uno de ellos de penalti, y el tercero de Brais. Los goles del Sevilla de Koundé, de Fernando, de Rakitic y del Papu Gómez. ¡Hombre, mi amigo el Papu, bailemos como el Papu, eh! Celta 3, Sevilla 4, se mete ahí el Sevilla, no en la lucha para el título, no creo que ya le dé para eso, pero hombre, está haciendo desde luego una extraordinaria temporada el equipo de nuestro amigo Julen Lopetegui. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Paul Tenorio, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, que digo yo, Diacabí, que ya está. Déjalo, ya. Yo creo que Juan Cala está siendo muy generoso contigo. Ya está. No va a interponer contra ti una demanda en defensa de su honor, tampoco lo va a hacer contra el Valencia ni contra el presidente del Valencia, pero hombre, vuelves otra vez con lo mismo. Ya incluso implica a la Liga de Fútbol Profesional. Dice la investigación aún no se ha pronunciado a favor de Cala. Está en curso, un juez intentará resolver este caso. Si es que aquí no hay ningún juicio, Diacabí. La historia no se acaba, no entiendo esta situación. Conociendo la evidencia que tienen, Diacabí, que no tienen ninguna evidencia, que es que no la tienen. Ellos conocen pistas que son confidenciales. Dice, hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo. Me propongo seguir esa historia hasta el final. No estoy loco, no voy a salir del campo y crear una falsa polémica. Sería una locura hacer eso. Dice, no, sobre Cala, dice, no lo conozco personalmente, no puedo decir que sea racista, pero ese día dijo cosas racistas y quiero que sea castigado por eso. De verdad, Diacabí, no sé. Yo, si yo fuera Juan Cala, ya habría interpuesto contra ti una demanda, pero vamos, hace varios días, ¿eh? Pero es que otra vez, ha hablado con RMC.
Sí.
RMC, que es una emisora...
De Monte Carlo.
Ah, Radio Monte Carlo, sí. Radio Monte Carlo, vale. Y otra vez... claro, es que este señor sigue mancillando el honor de una persona. Es que ya implica la propia liga, o sea, ya sugiere que la liga de fútbol profesional está en el ajo. Cuando desde el primer día yo creo que lo que tenía Javier Tebas era interés en que se demostrara que efectivamente había existido insulto racista. De hecho, el primer día Javier Tebas primero dispara y después pregunta, dice, hombre, algo ha pasado. Y luego tiene que sacar la patita de donde la metió. Dice, ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas. Pero aparentemente no lo cuentan todo el que no cuentan, Diacabí. Es que me parece tan absolutamente ridículo. Alguien del Valencia debería hablar con el chico y dar por zanjado esto. Porque se va a meter ahí en una dinámica que a mí me parece, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece ciertamente peligrosa.
Hombre, Juanma, algo le han tenido que decir al chico, ¿no?
Claro.
Algo le han tenido que decir al chico. Yo me cuesta muchísimo viendo la reacción y viendo cómo él sigue RQR, que a alguien no le dijeron, no sé si a lo mejor se confunde a Cala con otro, o algo le han tenido que decir. Yo eso estoy prácticamente convencido. Si lo oyó mal o no, uff. No lo sé, yo en un campo vacío creo que es difícil oír mal, pero él, bueno, no es español, no es su lengua materna y puede ser. Y respecto a la investigación de la Liga, esto son hipótesis, pero yo tengo clarísimo, o sea, a la Liga le interesaría proyectar una imagen de que hay racismo en sus campos,
no, al contrario,
conociendo a Javier Tebas,
todo lo contrario.
O le interesaría dar carpetazo y decir, aquí no ha pasado nada, vamos al fútbol.
No.
Entonces,
no.
Yo
vamos,
creo
no, lo que le interesaría, y lo he dicho al principio, es que a ver qué pasa ahí. Al principio de todo, Javier Tebas primero dispara contra Cala y luego pregunta.
En caliente dice, algo ha pasado, porque parecía
algo
evidente
pasado,
que algo
ha pasado. No, es algo de lo que tú estás sugiriendo ahora también, en cierto sentido. Porque, vamos a ver... tú me preguntas, ¿tú crees que la reacción de Diacabí? Pues la reacción de Diacabí responde a la reacción de una persona que cree que le han dicho algo. Que cree que le han dicho algo. Pero la Liga, efectivamente, yo creo que si es complicado que Diakabi entienda una cosa por otra en algunas circunstancias, precisamente en la circunstancia de un campo vacío, con nadie en las gradas, con 6 o 7 compañeros alrededor suyo. Claro, la Liga ha hecho el esfuerzo enorme, porque además es que había 2 ministerios del gobierno muy interesados en que efectivamente Cala hubiera llamado negro de mierda a Diakabi, el Ministerio de Igualdad, una
sin
cosa
duda,
que la otra, y el
duda.
Ministerio de Asuntos Sociales, estaban muy interesados y preguntaban y llamaban todos los días a la Liga de Fútbol Profesional, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de esto?
Sacar su tajada, por supuesto.
Efectivamente.
Que
bueno, pues y la Liga de fútbol Profesional lo que está es, yo creo que si está interesada en algo, es en demostrar que efectivamente hubo insulto racista. Pero no,
yo Juan Manuel,
pero
no,
pero
esa
bueno,
teoría.
Pero no puede, pero no puede ir más allá.
Pero
de verdad.
Con lo que mima él su producto, Juanma, yo conociéndole,
pero Paul,
si él tiene una imagen que solo está al alcance de él.
Pero Paul,
yo creo que
Paul,
la mete en un cajón.
Pero Paul, el lunes, de verdad, el lunes, aquí estamos hoy, ¿qué es hoy? Lunes 12, ¿no?
Lunes
12 de abril, todavía Diakabi sigue con esto después de que la Liga de fútbol profesional
porque
haya encargado
la sangre, Juan, mal, pero
y a Juan Cala, que no ha dicho nada, ¿no le debe hervir la sangre también?
No lo sé, yo lo que
¿cómo,
sé
no,
es
¿cómo
que
no lo sabes? Que... ¿El qué no sabes?
No, que yo no sé lo que pasó en el campo.
No, yo sí lo sé.
No, lo sabemos
sí,
nadie,
sí
lo
sé.
Saben ellos.
No, yo sí lo sé.
No lo sabemos nadie,
Paul,
Juan.
Paul, sí, yo sí lo sé. Yo lo que sé es que se organiza una tangana, ¿vale? Que Diakabi monta en cólera, ¿vale?
Sí.
Y que la Liga de Fútbol Profesional inicia una investigación. Y que
sí,
fruto de esa investigación se infiere que no hay insultos racistas de Juan Cala. Eso es lo que yo sé.
Bueno, pero podemos, uno, puede que la Liga no escuche todo lo que pasa en el campo, porque
pero
no todos
pero
los micros
no, pero Paul, pero
todo.
Pero
y dos,
Paul,
puede
pero,
que lo escuche,
perfecto,
pero no lo quieran transmitir también.
Va, hombre, no, hombre.
O puede
hombre,
que no hubiera insulto.
Hombre,
lo que
hombre,
no sabemos
no,
nada,
o sea, que
y tenemos que
tú,
respetar
o sea,
la presunción
que, pero,
de inocencia, por
no,
supuesto.
No, pero tú no la estás respetando, Paul,
sí,
porque tú estás diciendo que la Liga de Fútbol, tú estás en la línea de Diakabi, tú estás diciendo que para vosotros la Liga de Fútbol Profesional tiene una información que se guarda en el cajón porque no le interesa el qué.
Pero es que eso es lo que insinuó.
Que podría,
Diakabi, ¿no?
Sí, sí,
que
no, esto es lo que
insulta. Guardando el cajón de información porque yo no pongo la mano en el fuego porque Javier te vas.
Pero vamos a ver,
hechos,
yo pensaba.
Ponérselos al mundo
pero Paul,
de, lo
Paul,
que
de verdad, yo pensaba que el único en el mundo que iba a defender esto era Diakabi y por supuesto los valencianistas, que como es jugador del Valencia, pero de verdad, o sea, todavía.
No,
yo te digo una cosa, yo soy Juan Cala y con estas declaraciones a Radio Monte Carlo, mañana estoy en unos juzgados presentando una demanda.
Pues
ya está bien la broma,
pero
ya está bien la broma. Ya la broma se acabó. Ya, la broma ya se acabó. Es decir,
yo,
han encargado.
Hay dos cosas claras, por terminar yo por mi parte. Una, que había algo le dijeron, me parecería un gran actor
no tengo ni idea. Yo lo que sé es que la Liga encarga a una empresa que es experta en, no sé cuál es el término técnico, no sé cuál es el tecnicismo, en depurar el sonido, ¿vale? Y ahí no se oye nada, y que luego encarga a una empresa que es especialista
de
lectura de labios, que son peritos en juicios en los que se juzgan cosas importantes, son especialistas en leer los labios y dicen, vistas las tomas y las imágenes de Diakabi y de Juan Cala, que Juan Cala no profiere un insulto racista.
Bueno,
y este señor sigue todavía con que le dijeron negro de mierda. Pues lo tienes que demostrar, Diakabi.
Claro, ese es el tema. Que
claro.
O se lo está inventando o lo que está diciendo es gravísimo. Es decir,
claro,
lo hay y no lo quieren decir.
Pero es que ya implica, pero es que ya no es solo que Juan Cala le haya llamado negro de mierda, sino que además la Liga de Fútbol Profesional
lo sabe y lo oculta.
Tiene pruebas. Ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo. Hombre, aquí ya quien tiene que responder, además de Cala, es la Liga de Fútbol Profesional.
Yo quiero ser muy sensible con Juan Cala, porque si no hay pruebas contra él, es inocente y no merece un linchamiento porque podría ser inocente. Pero quiero ser sensible con Diakabi porque me parece que algo le llamaron y no puede quedar como el malo en la película.
No pensaba dedicarle a esto más de 3 minutos, pero ¿cómo que podría ser inocente?
Es que yo no sé quién es. Es que no sabemos de la misa a la mitad, Juanma. No sabemos
pero
nada.
Otra vez la burra al trigo.
¿Tú te fías de la investigación de la Liga, de verdad?
Pero, por supuesto. Pero,
¿tú crees que a la Liga le interesaría transmitir el racismo en el fútbol español
pero
al mundo entero?
Pero naturalmente...
Cuando se está cayendo el producto.
Pero vamos a ver. En la Liga de Fútbol Profesional Española, como en todas las ligas, hay comportamientos racistas. Naturalmente que sí. ¿Tú crees que Javier Tebas estaba encantado de poder demostrar que efectivamente hubo un insulto racista?
Yo pienso al contrario que tú.
Te lo vuelvo a repetir, porque estaban 2 ministerios detrás todo el día, llamando el lunes, llamando el martes, llamando el miércoles, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿qué hay de lo mío? Y le dijo, de lo tuyo no hay nada porque hemos encargado a dos empresas y todavía seguimos con esta milongaza. ¡Esto es una milongaza! ¡Hombre!
Dos ministerios que odia Javier Tebas, Juanma.
Hombre, pero vamos a ver.
No les da ni agua a esos dos ministerios.
Pero vamos a ver, por Tenorio, de verdad, no doy crédito. Te lo prometo, ¿eh? Ahora mismo estoy alucinado. O sea, seguimos con la historia esta porque Juan Cala podría ser inocente. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar soportando que se diga que Juan Cala...? No lo sé. ¿Cuándo caduca esto? ¿En 2074? Hombre, por favor,
no, pero...
ya está bien, se
¿tú
acabó.
¿Tú crees que había nadie le llamó nada? Racista,
que no tengo ni idea, que no lo sé, Poltenorio, lo que sé...
¿Pero
vuelvo...
qué sospechas? Pero... ¿Una persona de tu experiencia?
No sospecho nada. Yo sospecho que este chico creyó escuchar algo. Y lo que sé es que una empresa que es especialista en la lectura de labios dice que no hubo insultos racistas. Eso es lo que sé. Hombre, por favor, no vamos a volver otra vez con la misma milonga. Diacabí, se acabó. Y si no demuestra lo que dices, y si lo demuestras mañana, yo te daré la razón. Entre tanto, todo esto son injurias. ¡Injurias! Oye, joder, macho, de verdad, si no es tan difícil de creer, de verdad. Yo vuelvo a decir que es que, no sé, yo me caracterizo por tener empatía con la gente. A mí no me gustaría verme en una situación de indefensión en la que alguien me acusara falsamente sin pruebas. Juanma Rodríguez ha robado. No, es que, hombre, algo ha tenido que robar. Pero, coño, tendrás que demostrarlo. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Pues
yo alucino.
Hombre, es evidente que algo le han llamado de acá.
Bueno, pues
yo
nada,
Paul,
de acuerdo. Pues
es
muy bien.
Evidente.
Perfecto, muy bien. Pues nada. Más cosas. El Atlético de Madrid. Vamos a hablar largo y tendido del Atlético de Madrid. Que yo no me invento las cosas. Que no me las invento. Está por ahí José Migueles, que tiene que estar alucinado también. En Chile. José Migueles, buenas noches, profesor.
¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos.
Os veo enfadados.
Debatiendo con pasión, ¿no? La pasión es buena en todo.
Sí, eso siempre viene bien.
Hay que estar, eso demuestra que estás vivo, ¿verdad?
Estás vivo y que sientes y que te implicas.
Efectivamente, ese es el verbo que no me salía a mí. Como se nota que tú eres un orador de una dimensión mayor que la mía. Quiero recordar el sonido, porque esto no es que yo lo haya dicho yo, lo haya dicho un periodista, lo haya dicho Martín Talavera, lo haya dicho. Esto lo ha dicho el capitán del Atlético de Madrid.
¿Pero vas a volver con el sonido?
Sí, las veces que sea necesario.
Y lo que te rondaré.
Las veces que sea necesario.
hasta acabe la liga, lo que te rondaré.
A veces decían antiguamente, antes de que tú y yo empezáramos a estudiar, Migueles, decían, la letra con sangre entra. Antes, aunque a mí me han, no sé a ti, pero a mí me han llegado a dar con la regla en los nudillos, ¿eh?
Y a mí con una llave en la cabeza.
Perfecto.
No,
y me cogían
animales.
Eso es, y me cogía el cura del ¿cómo se llama esto, Dani?
De la patilla.
Rodríguez, y tiraba hacia arriba y me iba levantando. Vale. Y aquí estamos. Estamos aquí, sobrevivimos
a aquello. No solo levantarte, sino que te llevaba bastantes metros,
hombre,
hasta la clase.
Hombre,
la patilla. ¿A qué hora vienes, Migueles?
Claro,
¿qué horas son estas?
Claro. ¿Y te pusieron de cara a la pared?
Sí, por supuesto.
A mí me han puesto un montón de veces de cara a la pared. Bueno, cuidado con estos niños, no se vayan a romper, pues aquí estamos. Gente.
Y si le decías algo luego en casa, oye, que mira que pues algo habrás hecho.
Efectivamente. Yo te ibas a tu padre y le decías, papá, que es que el profesor, pues más te tenía que haber dado.
No como ahora.
Tenías que ocultarlo, o sea, tenías que decirle, oye, no lo digáis esto, no digáis nada.
Sí, oye, por favor, no digáis nada en casa. Bueno,
no como ahora, que lo dices en casa.
Y bueno,
y van los padres a por
el profesor. Bueno, en fin, Coque decía el otro día esto, al final de no sé qué partido, ya no me acuerdo.
Como grupo, ¿no? Porque yo creo que hemos crecido muchísimo de la temporada pasada a esta y tenemos que continuar así, ¿no? Con esa dinámica de crecimiento. Entonces, temer a nadie, le tenemos mucho respeto al Barcelona y al Real Madrid porque son de los mejores equipos del mundo. Y bueno, estar peleando con ellos la liga es algo que, bueno, a lo mejor al principio de temporada no nos esperábamos, por decirlo así, porque nuestro objetivo, siempre lo decimos, que el club nos exige ser terceros.
El club no nos exige ser terceros en el balance económico. Este es un discurso deportivo. El club nos exige ser terceros desde el punto de vista deportivo. Lo digo para aclarar una discusión que se ha producido este mediodía, discusión amable, por supuesto, entre David Vinuesa y un servidor a propósito de algo que comentó anoche nuestro compañero en la cadena SER, que yo lo iba escuchando camino de la tele, nuestro compañero Martín Talavera.
Miguel Martín Talavera,
nuestro amigo Tala, vaya desde aquí un beso fuerte, Tala.
Gran tipo, ¿eh?
¿Vale? Bueno, pues en Fútbol Radio este mediodía se producía esta situación.
Según contaba ayer Talavera en la cadena SER, cuando el holograma Gil se reúne con sus jugadores organizando ese arroz con cosas en su finca de no sé dónde, les dice que el objetivo está ya cumplido. Si tú a un equipo le pides estar entre los tres primeros, acaba tercero. ¿Qué es lo que
mal,
le va a pasar
Juanma,
al Atlético de Madrid?
Yo,
va a terminar
le
tercero.
Igual. Que no, pero es que lo escucha mal.
Le da igual.
Ayer dice, no,
no
es
me
que
extraña
no,
que se ría, pero a carcajadas, ya, Cristina Zagui. No me extraña.
Pero no quiero que Talavera, no quiero que Talavera quede como que ha informado mal. Porque no. Talavera lo que dijo ayer, y muy bien informado, porque Talavera es un fenómeno, dijo ayer que lo que le han dicho al Atlético de Madrid es que el objetivo económico ya se ha conseguido porque han salvado las cuentas. Pero que lo que quieren ahora es ganar la Liga. Si tú dices que el objetivo está conseguido y quitas lo de económico, la información de Talavera es falsa.
No,
la información es muy buena de Talavera.
Pero cómo tú puedes, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, mira, yo pongo como ejemplo,
No, oye, que quiero agradecer en nombre de Miguel Martín Talavera lo que acaba de suceder, porque su honor se había puesto en
total. Digo, pues será que yo he escuchado mal a Martín Talavera. Yo tengo ya achaques, soy un hombre mayor, necesito cuidados, tengo 58 años, en fin, pues voy envejeciendo y voy perdiendo pues las facultades, ¿no? Digo, ¿será? Porque lo que dice Vinuesa es que él dice, le dice Miguel Ángel Gil a los jugadores que se ha conseguido, que Talavera dice que se ha conseguido el objetivo económico. ¿Has escuchado mal, Juanma? Y entonces digo, pues será verdad, porque como David tiene 34, ¿no?
Sí.
34, 35, yo pues tengo 58, pues soy yo que soy mayor. Y entonces digo, pero por si acaso, voy a irme, antiguamente se llamaba El Copión.
El Copión,
se sigue llamando El Copión,
sí,
Víctor. Bueno, me voy a ir al Copión de la cadena SER, que ahora está todo recogidito en los podcasts, ¿vale? A ver si es verdad que yo me he confundido y lo que dice Martín Talavera es que el objetivo económico se ha conseguido. Que tampoco lo entendería. Tampoco lo entendería, porque es un discurso económico con unos deportistas, con unos futbolistas profesionales. Bueno, pues a ver exactamente qué es lo que dijo anoche Martín Talavera.
Pero Talavera nos tiene que contar algo. La semana pasada, Tala, tuvo lugar una reunión del cuerpo técnico de los jugadores y también de las más altas instancias. No sé si fue en Robledo de Chabela o en Fresnedías
de la Oliva. No. Gallo, ¿dónde fue el pueblo?
¿Dónde fue?
La
pueblo
finca
era?
Está en Fresnedías de la Oliva.
Ahí.
Bonito pueblo de la geografía madrileña.
Que tiene casoplona y picu.
Que, Talavera, ¿qué les dijo Gilmarín a los futbolistas?
Sí, fue una finca del máximo mandatario del equipo rojiblanco, del CEO, y bueno, lo que les vino a decir es que por parte del club el objetivo, tanto deportivo como económico, estaba cumplido a estas alturas de la temporada, porque lo tenían casi acariciándolo con la mano, que era estar en Liga de Campeones, pero que pensaba que se tenían que dejar la vida en estas 8 o 9 fechas que quedaban por ellos mismos.
Claro, me dice Dani, no, pero al final dice que efectivamente que ya que están ahí, digo, hombre, no les va a decir, no, el objetivo, como el objetivo deportivo y económico está cumplido ya, aunque estéis primeros, no luchéis por la Liga. Pues hombre, ya que estáis aquí, lucharla, ¿no? Pero, o sea, dice objetivo deportivo y económico.
El objetivo, tanto deportivo, como económico, estaba cumplido.
A ver.
El objetivo, tanto deportivo como económico, estaba cumplido.
Claro, o sea, yo no escuché mal anoche en la cadena SER, porque lo que decía Talavera era...
El objetivo, tanto deportivo como económico.
Tanto deportivo como económico. Tanto deportivo como económico. Yo no escuché mal. Migueles, ¿qué te parece que el CEO, como se dice ahora, dicen los modernos ahora, y ya os incorporáis al resto, por supuesto, al debate, se reúna con los jugadores? Ya me parecería grave decirles, no, bueno, el objetivo económico se ha cumplido. ¿Pero qué me está usted diciendo? Esto no es una churrería, esto es un equipo de fútbol. Nosotros salimos al campo a ganar. Pero, ¿qué te parece que el CEO del Atlético de Madrid, el director general del Atlético de Madrid, reúna a los jugadores y les diga que, desde luego, que ya luchen la liga porque están primeros, pero que el objetivo deportivo y económico está cumplido?
O sea, sí, eso le da más relevancia a la frase de Coque que insistes en poner, eso es verdad. Y como terapia de reanimación me parece desastrosa. Como mensaje institucional me parece desastroso. Y también hay que tener claro que nunca la exigencia en este club ha venido por parte de los propietarios. Siempre el que metió la exigencia en este club, aunque más allá de que ahora se haya vuelto conformista, es Simeone. Porque antes de Simeone seguía el CEO, como tú le llamas, y la exigencia estaba absolutamente por los suelos. Y es verdad que es por mirar el club, por no entender el club y por mirarlo exclusivamente, aunque haya dicho también deportivo, por mirarlo exclusivamente en términos económicos. Y es una vergüenza, es decepcionante, pero eso sí, él solo mira al Atlético de Madrid desde el punto de vista, a ver, si me traéis tanto dinero a final de año, está todo completo. No os vayáis a enfadar porque estáis perdiendo, no vayáis a enfadar porque habéis tirado 10 puntos de liga, no, vosotros tranquilitos porque ya me habéis traído el dinero a final de mes y con eso basta, y es vergonzoso, sí. Porque además en esa comparativa que se dice de ser terceros porque tú vas por detrás del Madrid y del Barcelona, perfecto, como vas al principio, perfecto. Pero es que los puntos que está perdiendo el Atlético de Madrid ahora son con equipos que a los que tienes que ganar según esa teoría, porque tú el Betis no es el Madrid ni el Barcelona, con lo cual le tienes que ganar. Porque tú al Levante no es ni el Madrid ni el Barcelona, con lo cual le tienes que ganar. Con lo cual, si tú conseguiste romper esa distancia con Madrid y Barcelona en la primera vuelta, en la segunda, que solo te enfrentas con ellos dos veces, una con el Barça y una con el Madrid, tendrás que seguir ganando el resto de los partidos. Con lo cual, sí, me parece decepcionante, pero en realidad previsible. Desde el punto de vista de la propiedad,
pero Miguel,
sí que no es un discurso que me sorprende.
Pero
me
José,
indigna, pero no me sorprende.
Pero José, lo decepcionante, a mí me parece decepcionante todo. Por eso, cuando iba en el coche, dije, joder, casi doy la intermitencia y paro. Digo, ¿Cómo? Porque una cosa es oírlo en boca del capitán y otra que te diga Talavera, que habitualmente está muy bien informado, que les ha reunido para decirles que el objetivo económico y el deportivo están cumplidos. ¿Y tú cómo sabes que el objetivo deportivo está cumplido? Hombre, tú podrías reunirles a los jugadores para decirles el objetivo deportivo está cumplido porque sois primeros con 25 puntos de ventaja sobre el segundo y habéis ganado la liga. Pero tú no sabes cómo va a acabar. O sea, ¿a ti te da igual que el Atlético de Madrid acabe primero que tercero porque el objetivo económico está cumplido? Es bochornoso. Es bochornoso. Y es más bochornoso aún, de verdad, Miguel, te lo digo yo desde aquí que lo estoy viviendo, que se trate de tapar.
¿Pero cómo tapar si lo cuenta Talavera?
No, Talavera lo cuenta el objetivo económico y deportivo. Ya está.
Sin valorar. Sí,
Talavera que haga con su información lo que le dé la gana. Pero que no se está hablando, que aquí en España no se está hablando de eso.
Yo, Juanma, a mí es que veo dos cosas muy distintas aquí, ¿vale? En primer lugar, entiendo que Miguel Ángel Gilmarín quiere liberar de presión un equipo que se está cayendo y que le ha entrado mal de alturas y quizá por ahí va. El objetivo es el tercero, tranquilos chicos, los mínimos cumplido, ahora vamos a por lo que venga.
No lo veo así porque hace tres semanas el capitán del Atlético, no tres, no dos, ni una, hace tres o cuatro...
No, el capitán día de Sevilla, cuando perdieron el Pizjuán,
capitán del Atlético de Madrid sale haciendo una confesión, diciendo es que esto es lo que nos piden.
Ahí voy, yo creo que es torpe, si les quiere liberar de presión, porque es evidente que al Atleti le ha entrado el mal de altura y que después de verse ahí arriba le ha dado un bajonazo tremendo. No sé si el profe Ortega y Simeone programaron un pico de forma demasiado pronto en la temporada y se les ha caído el equipo, no sé si son las lesiones de Carrasco y Joao Félix, no sé qué pasa, pero el equipo se está cayendo, eso es evidente. Ha sumado 17 de los últimos 33 puntos, que no es ritmo de ser campeón, ni muchísimo menos. Pero luego está el otro tema. El otro tema es que el Atleti desde 2014, cuando gana Liga y llega a la final de la Champions, da un salto competitivo tremendo. Y yo de ese salto, en vez de derivarse en una exigencia acorde al club, me parece que se ha seguido cayendo la autocomplacencia. Está la declaración de Gilmarín, las ruedas de prensa del Cholo un día tras otro, las palabras de Coque, etcétera, etcétera. No, yo me parece que esa autocomplacencia desde 2014 es perjudicial y dañina para un equipo que es obvio que ha dado el salto. Y es más, cuando tú haces una primera vuelta y haces 50 puntos, que es ritmo de récord del Madrid de Mourinho 2011-2012,
sí, sí.
50 puntos, que es una barbaridad,
sí, sí.
Si tu objetivo era ser tercero, automáticamente ese objetivo tiene que cambiar. Ya lo hablamos una vez aquí. Juanma, si a mí Usain Bolt me da 90 metros de ventaja, mi objetivo es ganarle la carrera desde ya.
Paul, Miguel, Dani y José, es que yo creo que existe un nexo de unión entre la circunstancia de que el Atlético de Madrid, como tú digas, como tú dices ahora, haya firmado una primera vuelta espectacular y el hecho de que se haya hundido ante un mensaje tan mediocre como este. No, no, es que el mensaje tiene que seguir. Tenéis que seguir, chicos, tenéis que seguir apretando. El objetivo no es quedar terceros, el objetivo no es un objetivo económico, el objetivo es llevar al Atlético de Madrid a la Liga. Como cuando entró Kennedy en las oficinas de la NASA y habló con una señora que estaba allí haciendo las labores de limpieza de la instalación y le preguntó, señora, ¿cuál es su objetivo? Mi objetivo, señor presidente, es poner a un hombre en la luna. Si es que, pero vamos a ver, pero es terrible. Y que tenga que ser yo el que denuncie esto. Que yo soy,
además,
no sé, es que yo no veo, Migueles, ¿tú te imaginas al director general del Real Madrid, a José Ángel Sánchez, diciendo no? Les he dicho a los jugadores del Real Madrid que me he reunido con ellos para decirles que, joder, que el objetivo ya está cumplido, que llegar a cuartos de final de la Copa de Europa está fenomenal y que, bueno, y que como nos hemos clasificado entre los tres primeros, pero qué locura es esta.
No, sobre todo lo que no me imagino es si precisamente tú ya vas... Eso, con la frase que dijo Coque, si ya lo tienen todo tan asumido, si no te preocupa nada cómo va el equipo, ¿para qué lo reúnes? Se supone que si lo estás reuniendo es porque efectivamente ves que tienes que hacer un cónclave reanimador, encender, recuperar otra vez la chispa, encender algo, pero no lo vas a encender para volver a decirle, no, estáis haciéndolo de puta madre, vosotros ahí seguís hacia abajo, que lo estáis haciendo bien, ¿no? Se supone que si lo reúnes es para incentivarlos, para tirarlos para arriba, no para dejarlos...
Claro, Miguel, es que
mentía,
un mensaje mucho más conveniente sería... Si ustedes han demostrado en la primera vuelta lo buenos que son, ustedes han demostrado en la primera vuelta que son los mejores de esta liga, que son los más sólidos, que tienen la mejor defensa y que tienen pegada... Vamos a recuperar eso, vamos chicos, tal y cual. Pero volvemos a lo mismo... Al final es una inercia que viene, Juanma, Miguel, de muchos años. O sea, al Atleti lo que le sale natural es soy menos que el Madrid, soy menos que el Barça, mi pelea es otra. Y al final esa autocomplacencia
sí
me parece que le hace daño al club y que no le permite dar el paso siguiente que tiene que dar desde ese año 2014 donde asombró a todo el mundo ganando la Liga y quedándose a un minuto de la Champions.
Porque la información de Miguel Martín Talavera en la cadena SER es esta.
El objetivo, tanto deportivo como económico...
tanto deportivo como económico, está cumplido. Deportivo
y
económico.
Y además, si os acordáis, en la primera vuelta, cuando el Atlético iba viento en popa toda vela, se empezó a enfangar en unas discusiones absurdas de no me llames favorito. Pero ¿qué más te da lo que te llamen? Tú sigues jugando. Si de verdad proclamas el partido a partido, sigues jugando y dejate de pelear si te llaman favorito, si te llaman el primero o si te llaman el último. Tú sigues peleando.
Va todo ligado, Migueles.
En fin, bueno, Migueles, pues
también,
nada.
También te podemos contar con que Coque no se creyera en absoluto lo que dijo.
No, pero sí, entonces me parece todavía,
no,
Dani,
quiero,
peor.
No, pero que te quiero
porque
decir
estamos
que...
hablando de un pelele, entonces. No tiene categoría para llevar el brazalete de capitán.
Lo hice el 22 de marzo, primer día de concentración de la selección, y acaban de ganar a la vez.
Sí, sí, que yo te digo una cosa, Migueles. Yo soy capitán del Atlético de Madrid y a mí el director general del Atlético de Madrid me dice no, si lo que nos pide, lo que les pedimos a ustedes... ¿Cómo? ¿Qué me está usted diciendo? No, mire, yo aquí vengo a ser primero. El segundo es el primero de los que pierden, decía ese filósofo llamado José Mourinho. Muy bien, Migueles, pues nada. Siempre que entras tú,
pero
me cabreo.
Dicho de eso, yo sigo, pese a que todo pinta mal, y pinta muy mal, para el Atlético, mi apuesta de la semana pasada yo la mantengo.
Que el Atlético campeón.
Veo que hay cierto vecindario que se ha venido muy arriba.
Sí.
Yo la apuesta de la... Pese a que encima reman hacia otro lado los dirigentes del Atlético, yo sigo manteniendo mi apuesta. Yo soy así.
Bueno,
nada. Permíteme todavía mi ingenuidad.
No, no, pues claro, tú, que a ti lo que te caracteriza es precisamente la ingenuidad. Sí, sí. Dani.
Yo es que creo que a lo mejor es impopular lo que decir, seguramente sí.
Seguro, no lo digas. Entonces.
Yo creo que ayer, como se puso el partido, yo pienso que el Atlético ganó un punto en vez de perder dos.
Pues que, venga, hombre.
Pero,
yo creo que sí, ¿eh?
¿Cómo? El Atlético marca y se va atrás, Miguel. No,
en un momento determinado de la segunda parte.
Como siempre, por otro lado.
Para, o sea, mí, mira, Migueles, a las 9 en punto de la noche, entra al partido sin ser líder y sale a las 11 siendo líder. Que es verdad que es de perogrullo y se podían haber conseguido 3 puntos. Pero me parece que sin Trippier, sin Lemar antes del partido, sin Joao Félix y con todo lo que le pasó, creo que el Atlético ayer gana un punto.
Ahora tiene dos seguidos en casa fáciles.
Esos son excusas.
Tiene dos seguidos fáciles en casa.
Todo lo que pasa al Atlético, el Atlético tiene que ganar sí o sí al Betis. Porque
que tiene razón, Miguel. ¿Cuánto te echamos de menos en España, de verdad? Tienes que venir tú aquí a meterle sangre a los jóvenes
mayo,
periodistas.
El 15 de mayo ya estoy ahí.
Ah, muy
todo
bien.
Es una semana antes de que acabe la liga, pero a ver si me da tiempo.
Perfecto, muy bien, pues te esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabes. Gracias, José, cuídate mucho, amigo mío.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
No me des más disgustos, ¿eh? Me tienes aquí, de verdad. Un disgusto y otro disgusto y otro disgusto. Porque lo que dice Martín Talavera, ¿qué era? Víctor, habíamos quedado. ¿Qué es lo que dice Talavera? Que me enteré yo.
El objetivo, tanto deportivo, deportivo. Como económico,
objetivo,
estaba cumplido.
Tanto deportivo. Esto es un eco que hemos puesto nosotros, ¿eh? No, no lo dice no, así Talavera.
Claro.
Tanto deportivo. Como económico, los dos objetivos. Yo escuché bien. Estoy mayor, pero todavía con mi sesera en su sitio. Dani Blanco, dame Artifin.
¿A quién le podemos dar Artifin? ¿A Talavera?
No,
a Talavera. No,
oye, Talavera. Oye, mítico, Talavera. Mítico Talavera.
Talavera.
¿Cómo le quiero yo a
Talavera? Un fenómeno.
Qué bien narra, Tala. Qué bien narra.
Y buena amiga.
Dáselo a Fede Valverde, Dani, por favor. Dale a Fede Valverde que tiene que llegar el miércoles como sea.
Que las últimas noticias es que va a ir a... Que ha viajado en la convocatoria, pero que a lo mejor se queda fuera del partido ante el Liverpool. Dos pastillas antes del desayuno. Yo creo que Fede Valverde las tomará. Que tiene Artifin, condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. ¿Está todo el mundo, Víctor? ¡Anda! ¡Qué alegría! Ya ves, me enfado, pero luego me alegro porque las cosas salen bien, salen como me gustan a mí, claro. Muy bien, mañana tenemos creo que juegan un par de equipos al fútbol, el PSG y el Bayern, sí. Y luego Chelsea o Porto, este está más, ¿no,
más
Dani?
Yo creo que está más sentenciado, pero bueno,
este está ya...
mañana va a ser un monumento de partido, bueno, a lo mejor luego ahora será un 0-0 de manual el Paris Saint-Germain-Bayern, pero creo que, creo que va a ser un partidazo.
Yo estaba esperando que Juanma hablara de las palabras de Koeman, del penalti de Mendy, ¿no? ¿No vas a entrar ahí?
No, otra vez, ya, eso fue el sábado ya.
Sí, sí.
José,
sí.
Eso ya fue el sábado.
Sí, pero hombre.
Ya he escrito en marca de llorar Piqué. Madre mía, qué espectáculo, por favor. Pero en fin.
Por
bueno,
cierto, oye, ¿puedo
no le pego un paraguazo a Ricardo Sierra de milagro?
Sí, pero, sí, poco le faltó.
¿Puedo decir 10 segundos una. Está todo el mundo diciendo que pesado Piqué, que Bular. Piqué le enseña una tarjeta amarilla.
Sí.
Hay que leer el acta, ¿eh? Es que 48 horas después sigo viendo que hay gente que cree que pasó sin castigo lo de Piqué a Gil Manzano. Le enseñó tarjeta amarilla, lo que no creo es que piensen sí. Que tiene que ser
mira,
expulsado.
Tengo un amigo que me dice, Claro, me ha dicho a las 2 de la tarde. Me dice, ¿por qué la Liga no ha ofrecido las tremendas y vergonzantes imágenes al acabar el partido en el túnel del Di Stéfano? En las que medio equipo del Barcelona con Piqué y Jordi Alba a la cabeza acosan física y verbalmente al árbitro. Eres un hijo de puta. Cagón de mierda. Te has cagado.
¿Eso quién lo dice?
Un amigo mío. Ah. Un amigo. ¿Por qué la Liga no muestra esas imágenes? Bueno, un amigo. Esas imágenes que existen, en las que se ve a jugadores y empleados del Madrid intentando frenar la ira de los jugadores del Barcelona, en la que el árbitro corrió serio riesgo de ser agredido, si no es entre otros por Sergio Ramos, que había bajado a felicitar a sus compañeros. Y esto evidentemente me dice, y es verdad, porque esto parece que está confirmado que efectivamente sucedió. No
sí,
sé si,
ocurrió.
No sé si en esos términos de eres un hijo de tal, cagón de mierda, pero efectivamente tuvo que bajar Sergio Ramos para separarlos, lo más grave de todo. ¿Por qué el árbitro no refleja estos sucesos en el acta? A propósito de eso que tú decías antes, de que efectivamente
Altamente improbable que pase eso y que no lo reflejen en
esta. Dani, a Piqué le enseña la amarilla por lo que se ve. Claro. Por lo que se ve.
Claro, claro.
Por lo que se ve. Hombre, es que solo faltaría. Es que viene un jugador, sale de un jugador que no está jugando, no, sale no del, siempre, no de, amarilla, de la grada. Hombre,
a Gil Manzano que le, bueno, que le atosiga. Y hombre, claro, a mí me parece bien.
Y lo considera correcto. Y a mí me dicen, y dice Paul, yo creo que eso está confirmado, que tiene que bajar Sergio Ramos y que no refleja absolutamente nada.
Me
en
parece
el
Paul.
A mí me lo cuenta, pero porque Gil Manzano en ese momento ha ganado la caseta ya suya. Y probablemente escucha el jaleo y escucha el pero no escucha las palabras textuales, y hay gritos, pero él no está delante, baja Ramos, se encaran algunos jugadores, me dicen que hay una especie de tumulto ahí. En cualquier caso, lo cierto aquí es que el que lleva 24 partidos seguidos en Liga sin tirar un penalti desde el que le pitaron a Ramos en el Camp Nou es el Madrid, y probablemente Koeman lo que busca con esa caricia de Mendy a Braithwaite, es que los ocho que quedan
sigan sin pitárselo. Bueno, mañana, como decía, PSG Bayern de Múnich, 2-3 en la ida. Juan Palacios, París, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel Gutiérrez, Bayern, buenas noches.
Bayern.
Miguel Gutiérrez estaba en Bayern.
En Bayern.
A ver, Miguel Gutiérrez en Bayern, por favor.
Bayern.
Estás en Bayern, ¿no?
Estoy en un bar que se llama Bayern, ¿no? Pero bueno.
En el bar Bayern. Y eso que tú eres Bayern, del Borussia Dortmund, ¿no?
Dortmund.
¿Quién va a ganar mañana, Miguel?
Bueno, si lo sabría, María Millonario con la quiniela. No sé. Está claro que el Bayern es un equipo que en varias ocasiones históricamente ha conseguido dar revueltas a eliminatorias casi increíbles. Me acuerdo de una hace muchísimos años. Está en el 60 contra el Inter de Milán, ¿no? Que dio la vuelta en Milán en la época de Lothar Matthäus, Raymond Daumann y todos estos, ¿no? Y luego contra en la época de Van Gaal, cuando llegó a la final de la Champions, ¿te acuerdas que en Madrid contra el Inter de Milán le pasó lo mismo contra la Juve, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido ganó el campo de la Juve 1-4, no me acuerdo. Pero bueno, ha habido casos así. Que el Bayern históricamente ha dado vuelta a partido, pero está claro que las bajas de Gnabry y Lewandowski sí que condicionan el juego del Bayern, ¿eh? El Bayern es un juego muy, muy, muy bien estudiado, muy bien automatizado, sobre todo en tres cuartos de campo, y ahí estos dos jugadores faltan. Pero por otro lado, bueno, finalmente Goretzka y Coman, que a mí es un jugador que me encanta, ¿no? El francés.
Sí, bueno, pues, vale.
Están en la... Sí. Es un jugador, además, técnicamente excelente. Finalmente sí que han podido viajar. Por eso va a estar, yo creo que la eliminatoria muy apretada, sobre todo en caso de que el Bayern se ponga 0-1 por delante.
Hombre, claro, vamos a ver.
Yo creo que ahí va a estar todo muy apretado. Y yo creo que el Paris Saint-Germain es un equipo que tiene grandes individualidades, pero no es un equipo tan cerrado, tan hecho como el Bayern Múnich. Por tanto, yo creo que el Bayern es, no sé si es muy favorito, pero sí que es favorito para dar la vuelta al partido.
¿Quién va a ganar, PSG o Bayern, Juan Palacios?
Bueno, desde la llegada del accionariado catarí, es la primera vez, me parece, que Paris Saint-Germain va a afrontar un partido de cuartos de final habiendo ganado en la ida, sí, y con este tipo de escenario, pudiéndolo transformar o resolver como local. Ahora, es verdad de que la baja de Marquinhos es lo más sentido dentro del esquema de Thomas Tuchel, pero se anuncia la vuelta de Marco Verratti, de Leandro Paredes. Vamos a ver, porque todavía la composición no está muy definida, es verdad, pero Danilo normalmente va a jugar en defensa central. Podría volver también Florenzi por el sector derecho en reemplazo de Dagba, que jugó en el partido de ida. Y en la medida que se está armando el equipo, bueno, es verdad, tiene muchas posibilidades Paris Saint-Germain por el 2-3 de la ida, pero definitivamente por la jerarquía del Bayern de Múnich, sobre todo por la fortaleza mental de ese equipo, y también, ustedes saben, las historias del pasado, los fantasmas, aquellos episodios lamentables que ha vivido en los últimos años el Paris Saint-Germain, eso nos muestra también bastante escépticos, ¿no? Más allá de las individualidades como Mbappé, como Neymar, que puedan resolver el partido.
Paul, ¿cómo lo ves?
Solo ganan los alemanes, claramente, entonces, ¿eh?
Sí.
Paul. Yo creo que el mismo partido que, que la ida, seguro. Además, no esta vez la típica milonga del que controla el centro del campo, se lo lleva, no vale para nada. El Bayern va a tener el balón, se va a plantar en campo el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain va a estar muy cómodo con esa situación, porque no le va a poder quitar el balón al Bayern, nadie puede probablemente. Una máquina de ataque como es el Bayern, aún con bajas, especialmente era Lewandowski, pero que demostró en la ida lo que era capaz, me pareció un milagro el 2-3 de la ida, sinceramente. Sí. Y un Paris Saint-Germain que tiene probablemente el mejor contraataque del mundo ahora mismo, con dos puñales especialmente, tres con Di María, Neymar, Mbappé. Así que es que va a ser pegada, va a ser un intercambio de golpes otra vez. Es que estoy convencido, no veo otro partido posible, y al que acierte. En la ida acertó el Paris Saint-Germain, el que acierte primero y el que acierte después, porque va a haber muchas ocasiones. Va a ser precioso y se lo puede llevar cualquiera.
Sí, lo que dice Paul es verdad, es que el Bayern, como tiene que marcar dos goles, porque aquí
va a ir arriba, se va a levantar en portería de Keylor.
Exactamente, aquí no es de remontar y marcar un gol, es que el Bayern tiene que hacer dos desde el principio, y para hacer dos tiene que volcarse, y yo creo que con espacios el Paris Saint-Germain va a tener ocasiones. A lo mejor, sí, es un milagro que yo no veo un 0-0, pero es que a lo mejor estamos hablando de que se vuelve a repetir el resultado de la ida parecido o algo así, ¿eh? Porque son equipos de que si les da la noche, pues evidentemente pueden tener gol.
Es una, realmente es una final anticipada, ¿no?
Sí.
En el sorteo, ¿no? Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, entonces, bueno, pues muchos daban a alguno de estos equipos, igual que al City de inicio. Ahora ha entrado el Madrid también, yo creo que ha entrado también ahí en la lotería para poder ganar el título, pero está claro que mucha gente daba al París o al Bayern, sobre todo, como el gran favorito para revalidar el título, porque el Bayern lo que quiere hacer es marcar una época, es lo que quiere el Bayern, ¿no? Pues tener, controlar el fútbol europeo durante los próximos 2, 3, 4 años, ¿no? Y no ganar mañana o no pasar mañana sería, sin duda, un roto en esos objetivos, después de que seguramente ganará la Bundesliga. En la Copa Alemana quedó eliminado contra un segunda división de milagro por los penaltis, pero está claro que la gran papeleta del Bayern, sobre todo con lo que ha invertido, ahora ha fichado a Upamecano por el francés por 42 millones y medio, es la Champions, claramente.
Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Por cierto, que dice Dortmund, dice que, pues lo mismo que dice siempre, que no vende a Haaland. Y Rayola dice que no venden a Haaland, pero que no venden, pero que bueno, que no lo descarta.
Mira, finalmente, para acabar el tema ese.
¿Ya lo vas a acabar este tema?
Para la operación de Haaland es claramente el Borussia Dortmund. La relación entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid es excelente, ¿no?
Amigo.
Y si el Dortmund le dice al Real Madrid que respete que este verano
que no vende,
no se vende el
fútbol, estoy de acuerdo
contigo. El Madrid lo va a respetar,
seguro,
lo va a respetar, y
seguro.
Es posible que quizás llegue a un acuerdo para el año que viene.
Sí.
Que Haaland tiene 20 años, que tiene toda la carrera por delante.
En eso te doy razón.
Juanma, que no pasa nada si Haaland viene en 2021.
Tienes razón. Primero este año lo tenemos así apalabrado, Juan Palacios y yo, que me lleva costando. Miguel, no te puedes tú hacer idea, porque llevo los últimos 3 años aquí pico pala. Y el tío un día me daba un poquito, pero al día siguiente, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Como las cosas del amor, ¿sabes? O sea, bueno, hoy un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Un pasito para adelante, María, ya. Bueno, ya lo tengo medio apalabrado con él, Juan, lo de Mbappé. Ya aquí, ya.
Está hecho,
estás,
hombre.
Estás un poco de luto, ¿eh? Estás un poco anticipando. Y entonces...
Sí, pero Juanma, no debemos olvidar que en los últimos 3 años, presumiblemente, el Madrid tenía firmado a Van der Beek, tenía firmado a Camavinga, ha tenido que prácticamente firmado, que le decía el representante.
No, pero este año... No, pero este año...
A Ezequiel Palacio.
No, pero este año toca... Ezequiel Palacio, no. Pues sí, eso tuvo interés, pero no. Pero te quiero decir que este año ya toca. Y entonces, yo... Está bien, porque lo tengo firmado con Palacios, Mbappé este año, y ahora te vas a comprometer conmigo como socio que eres de Borussia Dortmund. Yo os lo dejo ahí un añito más, pero a la temporada que viene, para acá. ¿Te vale eso?
Ojo, Juanma, ese añito, lo sabe bien Miguel, el Dortmund está fuera de puesto de Liga de Campeones y es muy difícil, está a 7 puntos del Eintracht de Frankfurt, y un Dortmund fuera de Liga de Campeones el año que viene. ¿Vosotros imagináis a Mino Raiola y a Erling Haaland sin jugar la Champions el año que viene? Porque yo no. Y al final el futbolista juega...
¿Es Haaland o Haaland?
Haaland.
Sí. Haaland.
No, ni Haaland.
Pero sí, este tío se va a quedar un año sin jugar Champions porque el Dortmund no se va a meter en Champions, ¿eh? Un milagro se metería. Yo creo un jugador.
No habléis los dos a la vez.
A ver. Lo que está claro es que el Dortmund las fichas las puede pagar aunque no se meten en Champions. El tema de fichas no.
No, no, sí, pero.
El tema es que el chico se quiera ir.
No, dice Paul deportivamente, claro, es un duro palo para él, evidentemente.
Que es un roto para el Dortmund no meterse. En la Liga de Campeones, que en los últimos 10 años ha estado 9 veces en la Liga de Campeones.
Bueno, Miguel, mañana te llamo y hablamos otra vez, otro rato si quieres. Si te apetece, ¿eh? Si no, no, ¿eh?
Hombre, yo siempre, yo más estando en Dortmund que puede llegar a la final, ¿eh?
No, si quieres hablar con Juanma, con Juanma Castaño...
Dortmund se mete en semifinal.
No, que si quieres hablar con Juanma Castaño o con quien quieras, tú... A mí me puedes poner los cuernos, ¿eh? Estás libre de hacer lo que te venga en gana. Te acostumbrado además, o sea que...
Yo solo quiero que suba mis acciones, es lo que quiero.
Bueno, venga, cuídate, Juan. Adiós.
Venga, fíjate, chus.
Bueno, Juan, pues mañana igual hablo contigo, si te apetece también, ¿eh?
¿Cómo que si me apetece? Mañana estoy en el estadio. Y bueno, esperemos un Kylian Mbappé iluminado que resuelva de repente las situaciones que se le puedan presentar, porque ante la necesidad del Bayern Múnich de salir a buscar el partido, ustedes saben de que es la mejor manera como Kylian Mbappé puede jugar y puede marcar, sobre todo cuando el equipo avanza, le facilitas algunos metros, jugando a la contra, bueno, eso le favorece bastante al PSG y esperemos que pueda resolver esta vez la clasificación y acceder a la semifinal.
Que me has prometido hace mucho tiempo, y eso sí no lo has cumplido y me lo prometiste hace tiempo, que un día ibas a ponerme al jeque en directo.
Bueno, de todas maneras, esperemos. Todo depende también del resultado,
claro,
de la euforia del momento. Sí, y ojalá, ¿no?, de que Nacer pueda estar con nosotros.
Bueno, mañana a lo mejor se elimina, sí. Es complejo, ¿no?
Mañana con un 3-0 a lo mejor sí, ¿eh?
Con un 3-0 sí, hombre. Un 0-3, sí. Un 0-3 complicado.
No,
el jeque igual, no sé, le manda a esparragar a Juan y tampoco quiero.
Sí. Pero con un 3-0 sí, yo sí lo veo.
Rodríguez.
Muy bien. Gracias, Juan. Mañana hablamos.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, suerte para PSG y para Bayern, por supuesto. Y el otro, pues está mucho más encaminado. El Chelsea, yo creo que lo tiene, francamente, sí, a favor, no, 0-2.
Por cierto, mañana han designado a Orsato, el italiano, el árbitro de la final para Saint Germain Bayern Múnich del pasado agosto, mañana para el partido de vuelta. Y han designado hoy tanto a Kuipers, holandés, para el Liverpool Madrid, como buena noticia para el fútbol español, del Cerro Grande pitará el Dortmund.
Ah, muy bien.
Manchester City es un buen partido para
Cerro, pitar. Magnífico, sí, árbitro, sí, señor. Bueno, oye, que está Víctor muy pesado diciendo, mete otra vez el sonido, por favor, que quiero que quede claro lo que escuchaste tú bien. De verdad, Víctor. A ver, venga, para la última
el
de ella.
El objetivo, tanto deportivo. Como económico, estaba cumplido.
Objetivo, el eco lo ponemos nosotros, ¿eh? El objetivo deportivo. Como económico, es decir, el objetivo deportivo como económico, les trasladó Gil a los jugadores que ya estaba cumplido. Hombre. Miguel Ángel, te tiene que estar viendo tu padre desde el cielo y tiene que estar revolviendo. Tiene que estar diciendo, madre mía. Lo que he hecho yo, de verdad, ¿te imaginas? ¿Os imagináis vosotros a Gil? Bueno, Jesús Gil metió la pata 700.000 veces.
Totalmente,
pero detrás de cada actitud suya había una actitud de inconformismo, de decir, yo quiero que el Atlético de Madrid sea primero. ¿Os imagináis a Jesús Gil diciendo,
impensable,
el objetivo económico y deportivo está cumplido? ¿Cómo va a estar cumplido si faltan 8 jornadas de liga?
Gil les habría echado los cocodrilos si pierde fecha.
Gil,
furia.
Gil habría echado...
Furia,
no, no.
Los pone firme.
No, no. Jesús Gil habría echado a Miguel Ángel Gil. Sí, eso sí. Es lo que habría hecho Jesús Gil.
Sí, al foso.
Muy bien. Chicos, gracias. Paul, gracias, amigo.
Un abrazo. Cuidado.
Adiós, José. Gracias.
Venga, hasta luego.
Dani, vuelve un poquito más tarde. Hacemos una pausa y vamos a hablar de boxeo. Venga.